aula de filología de hoy lunes está dedicada a inglés. Conmigo en el estudio está Elena Bárcena. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Miguel. Buenos días.
Buenos días, bienvenida y feliz año, tenemos que decir. Recién comenzado.
Sí. Feliz año nuevo, es verdad.
Nos acompaña como invitada Pilar Rodríguez Arancón. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a este espacio de la UNED y feliz año nuevo también.
Muchas gracias, igualmente.
Pilar Rodríguez Arancón es profesora de inglés en Summer Hill. No sé si lo digo muy bien, mi inglés no es muy correcto. Y bueno, Elena Bárcena, la conocerán nuestros oyentes, es profesora en la Facultad de Filología de la UNED, claro está. El título que me diste, hacemos la programación con mucho tiempo, Elena, es Inglés, terminología del inglés para viajar. Yo creo que eso puede interesar a no solamente a estudiantes de la UNED, sino a oyentes en general, porque yo creo que siempre se captan buenas ideas, ¿verdad?
Sí, claro, lo que es útil para terminología, en concretamente para viajar o para el turismo, también es aplicable a otros campos.
¿Qué métodos didácticos, así de modo general, se suelen emplear para enseñar terminología?
La mayoría de los manuales impresos que usamos ahora están dirigidos a estudiantes de inglés de cualquier país, así que no diferencian la lengua materna.
Sí, pero hasta hace pocos años prevalecían los métodos para hispanohablantes o para francófonos, expresados en el caso del español, por ejemplo, parcial o incluso totalmente en español, según el nivel que se tuviera, o al menos con la intención de hacer hincapié en los problemas específicos de este grupo de hablantes.
Y cada unidad normalmente se basa en un tema distinto para así presentar vocabulario relacionado con una situación o con un contexto diferente.
Sí, también, de nuevo, sería interesante recordar que tradicionalmente se estudiaba la terminología de una segunda lengua, pues memorizándola con su equivalente en la lengua madre y en niveles superiores ya con pequeñas definiciones o explicaciones, pero eran los listados de palabras aisladas y en cualquier caso, ya digo, pues era descontextualizada, sin apenas información adicional sobre el registro, o sea, cuándo conviene o no usar esa palabra, porque las palabras tienen un significado añadido, que es el contexto en el que se deben usar, y eso es muy importante.
Sí, siempre buscábamos una traducción exacta, así que a una palabra quiere una definición exacta, y nunca funciona así. Tienes que traducir sentidos, nunca traduces palabras exactamente. Y la lectura también suele ser obligatoria en todos estos cursos. Y aunque se tiende a usar libros que están adaptados a los diferentes niveles de vocabulario.
Sí, esa era otra de las características de la enseñanza convencional de la terminología, era precisamente la estratificación o división del contenido en niveles estancos. Y en un primer nivel se aprendían las palabras más comunes, o sea, las que se entendían que eran más necesarias del vocabulario de una lengua para luego irse especializando gradualmente. Y las palabras, términos que el estudiante debe aprender estarían claramente delimitados y, por tanto, se harían muchos ejercicios de consolidación o asimilación basados en ejercicios de repetición. Esto era lo que sucedía, sí.
Y hoy en día se intenta cambiar el sistema y hacer las clases en inglés para que los alumnos se acostumbren a la pronunciación. Y ya no tenemos profesores como los de antes, que no tenían ningún contacto con el idioma. Aprendían toda la gramática, pero no sabían expresarse en inglés. Y así ha sido mi caso. Yo tenía una profesora que me dio clase durante muchos años. Y había estado en Gibraltar un fin de semana. Ese fue su contacto con la lengua inglesa. Sí.
Yo también tengo experiencia de profesionales que hicieron la carrera hace muchísimos años, décadas, y podían leer, por ejemplo, textos jurídicos en otro idioma y no hablar en absoluto inglés, en este caso. Evidentemente es preferible dominar los aspectos de comprensión y producción escritos y orales de una lengua, pero antes, cuando se aprendía en otro idioma, porque, por ejemplo, había libros que eran de gran interés académico que no se podían adquirir en español, en nuestro caso, pues seguramente lo que se perseguía no era dominar el idioma, sino practicarlo en situaciones comunicativas verbales o lo que sea. Hoy las necesidades son distintas y los foros académicos y profesionales se han internacionalizado en gran medida, pues están los congresos internacionales, los chats electrónicos y todo esto, por lo que en general es conveniente que el estudiante se centre por igual en la adquisición de las cuatro destrezas lingüísticas, o sea, la comprensión oral, la comprensión escrita, la producción oral y la producción escrita. Que en lo que se refiere a la terminología, ya no se trataría de comprender a qué se refiere un término en un texto escrito, sino que tenemos que ser capaces de utilizarlo, como señalaba Pilar, en su contexto y entorno comunicativos adecuados y de pronunciarlo correctamente. De ahí lo que decía mi colega de que cada vez se que cada vez se imparten antes las clases de una lengua secundaria en esta misma lengua, sin esperar a que el alumno alcance un nivel, pues por ejemplo ahora con los niveles del marco común europeo, B2, que viene a ser como el post-intermedio, como ha venido más o menos sucediendo.
Uh-huh. Y por supuesto, en una clase, en una situación de 25 alumnos, es muy difícil conseguir que todos participen. Y por supuesto la comprensión del idioma... es difícil hacerla aceptable, pero la posibilidad de producción no es suficiente. Y terminamos los estudios preuniversitarios con un vocabulario pues muy pobre. El problema es que nos pasamos años siempre haciendo lo mismo, repitiendo la misma gramática, empezando con lo mismo, repasando exactamente lo mismo, y no avanzamos. Intentamos avanzar en el vocabulario, pero de una forma muy limitada. Y se convierte en una situación pues muy aburrida para los estudiantes. Y... la verdad es que resulta curioso, sin embargo, que después se espera un cambio de nivel muy grande, un salto de nivel de un nivel a otro muy grande, que lo hace muy difícil para la gente que aprende, la verdad.
Ahí me veo reflejado en lo que dice Pilar.
Sí. Yo creo que nos pasa a todos.
Sí, verdad, sí. Pero bueno, yo creo que es de agradecer que estos métodos estén cambiando, ¿no? Y que, bueno, que se abra un aliciente más, que yo creo que ya es una realidad, ¿no? Más
sí.
que un proyecto.
Sí.
De todos estos métodos que comentabais, Elena, ¿cuáles funcionan mejor? No sé si se ha hecho un balance o, bueno, se podrá opinar por lo menos, ¿no?
Sí. Es cierto que existe, por ejemplo, una influencia de la lengua materna a la hora de aprender otro idioma. O sea, hay evidencia científica, estudios y tal. Pero, sin embargo, lo que se intenta reproducir ahora, incluso en mi campo, que es el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador, es reproducir, en la medida de lo posible, reproducir, imitar la situación ideal, que es la de la inmersión lingüística, que se caracteriza, pues, por ejemplo, para empezar, por la eliminación o reducción importante del input del profesor y de la interacción entre profesor-alumno y alumno-alumno en la lengua materna. La no división del input en niveles de una forma rígida, sino que sea... una cosa más o menos natural, como es la situación que nos encontramos cuando estamos en el país de destino, ¿no? Cuando se enseña, además, a un niño pequeño a hablar, pues se seleccionan las palabras solo parcialmente y el niño va comprendiendo las palabras que oye con mayor frecuencia y que se refieren también a conceptos que tienen mayor interés para él. Y en cuanto a la producción, de todo el input tan variado y mezclado que recibe el infante, pues empieza a nombrar las palabras referentes, de nuevo, a conceptos comunes y familiares, pues agua, coche, pan, y a los que le interesan más desde el punto de vista práctico, que es el único punto de vista que hay en el ámbito de la comunicación. Entonces yo creo firmemente que para que los estudiantes aprendan terminología de forma lo más satisfactoria posible, debemos fijarnos en la situación fundamental de inmersión lingüística. Todos los métodos y enfoques metodológicos que han ido surgiendo desde que se abandonaron los tradicionales métodos estos que comentábamos, basados en la traducción y en los referentes grecolatinos clásicos, la gramática normativa tradicional y todo aquello, se han ido fijando en las situaciones naturales. O sea, tanto la del infante que acabo de mencionar, que aprende su lengua materna, como la de la inmersión lingüística adulta. O sea, es decir, el adulto que va durante un periodo más o menos prolongado de tiempo realmente a convivir con hablantes nativos de la comunidad del idioma que desea aprender, que son las que producen mejores resultados, sin dudas. Y hablábamos de la eliminación en la medida de lo posible de la lengua materna en el proceso desde más o menos el principio, la eliminación o difuminación de la estratificación esta del contenido en niveles rígidos, y luego la contextualización también, de tal forma que cada palabra se presenta en un contexto tanto a nivel oracional como discursivo. Es decir, por ejemplo, a nivel oracional, pues la palabra credit card. Tú puedes aprender en el ámbito del inglés para viajar que tarjeta de crédito se dice credit card, pero también es muy importante para saber usarla y hacerte entender, saber que para decir pagar con una tarjeta de crédito, se dice I paid for whatever, for lo que compraste, pues no sé, I paid for the present by credit card, o do you accept o do you take credit cards, aceptan o tarjetas de crédito. Es importante pues saber las preposiciones y los verbos que luego son necesarios utilizar con estos términos. Mm-hmm. Y luego, en cuanto al nivel discursivo que decía, pues a menudo los términos son adecuados o no en una situación comunicativa concreta, bien en un entorno conversacional o en un tipo textual, dependiendo también de la relación que haya entre los interlocutores, si es profesional o personal, la cercanía, la situación, la situación relativa que pueda haber de autoridad entre ellos, entre los interlocutores me refiero. Así pues, por ejemplo, madam es una palabra adecuada para dirigirse a una señora, pero solo cuando se trata de un contexto comunicativo no personal en el que hay una distancia grande entre los interlocutores. Por ejemplo, en un comercio al cliente, en una carta sobre cuestiones profesionales o así. Es muy frecuente hablar de adecuación y no solo de corrección. Por eso es muy positivo que el uso de las palabras se aprenda en los contextos principales que, bueno, pues que son necesarios en compañía de otras palabras. También ha de darse la oportunidad al estudiante de que pruebe a utilizar estas palabras primero en los contextos ofrecidos y luego por extensión en otros relacionados para que sepa cuándo usarla y, bueno, y la pueda utilizar de forma un poco creativa. Y es fundamental que la palabra siempre aparezca con su dimensión funcional, o sea, sirviendo para su propósito, que es aludir, nombrar, referirse a algo y comunicar un mensaje. Es por eso que se han ido abandonando los métodos tradicionales que decíamos de repetir un cierto número de veces la expresión o la escritura de palabras aisladas. Y luego hay métodos de aprendizaje en el aula que se han centrado en rasgos de estos métodos, digamos, naturales a los que aludíamos antes, como la disminución de los filtros emocionales, la ansiedad, la inseguridad, etcétera.
Todo eso influye, ¿verdad?
Sí, ya lo creo que sí. Y bueno, sobre eso además hay estudios muy interesantes, porque hay estudiantes que manifiestan que si están bajo presión, realmente se bloquean y su producción lingüística es mucho peor. Por ejemplo, en exámenes orales y tal, pues realmente lo hacen mucho peor. Pero otros estudiantes les ayuda, sí. O sea, o estar enfadados, que normalmente uno cuando, a mí mi caso concreto es que cuando estoy enfadada mi producción lingüística es peor porque, vamos, bueno, pues...
Demasiadas ideas para...
Sí, demasiadas ideas se agolpan en la mente y solo tengo una boca. pero sin embargo hay gente cuya producción es... Esa adrenalina, digamos, te ayuda a expresarse mejor. Eso es muy interesante. Pero bueno, como digo, hay métodos, Suggestopedia, etcétera, que se centran en disminuir, o sea, en crear un clima en el aula que favorezca, bueno, pues la relajación del estudiante, que se sienta cómodo, que se desinhiba, porque ese es otro gran problema. Sí. Yo creo que tenemos en este país, ¿no? El miedo al ridículo.
La vergüenza.
Y todo.
Sí. El complejo, sí. Sí. Lo habíamos puesto desde hace tiempo.
Sí, y además, pues nos da como apuro pronunciar bien, sí. y sobre todo en idiomas como el francés o el inglés, que tienen una pronunciación tan diferente a la nuestra, ¿no? Con matices fonéticos tan distintos. Y bueno, es curioso. Otro de los métodos de estos propone que, al igual que el niño aprende su idioma materno, el alumno pase por una primera fase de aprendizaje sin producción. O sea, en la que se limite a escuchar, a comprender y luego a crear gradualmente un repositorio de palabras pasivo, antes, como fase anterior a la producción. Esa es otra de las tendencias que hay. Sin embargo, hay diferencias claras entre la situación del aprendiente infantil o del aprendiente adulto inmerso en la comunidad lingüística de destino y el estudiante adulto en el aula. Porque... En cuanto a la primera comparación, o sea, con lo que decía del aprendiente infantil, el infante que está aprendiendo su primer idioma, todos los estudios están de acuerdo en que la capacidad del aprendizaje lingüístico, debido a una mayor plasticidad neuronal, etcétera, del niño, es inevitablemente mayor que la del adulto. De hecho, parece que la fase óptima en este caso de aprendizaje llega a los 2 años. Luego hay un segundo periodo ideal que llega a los 4 y a partir de ahí hay un cierto declive en nuestra capacidad por adquirir naturalmente las estructuras, pronunciación, etcétera, que componen una lengua. Ojo, por eso se suele decir que yo ya soy mayor para aprender inglés y todas estas cosas, pero no es verdad. Y se puede comenzar a aprender un idioma a cualquier edad con garantías de poder llegar a ser un hablante competente en él. Pero sí es cierto que la configuración mental de los niños es más apropiada. Es un dato objetivo para adquirir conocimiento lingüístico de una forma pues más satisfactoria, o sea, empleando menos tiempo, llegando a un nivel de pronunciación nativo o cuasi nativo, sí, etcétera. Y en cuanto a la situación de inmersión lingüística, hay una diferencia importante con la del aula de idioma secundario, y es el menor tiempo y la menor riqueza del input en cuanto a la variedad. O sea, frente a los cientos de usuarios a los que se tiene acceso en la comunidad lingüística de destino, tanto en persona, como en televisión, radio, cine, prensa, etcétera, en el aula de inglés está fundamentalmente reducida al profesor, a los autores de los libros de texto y a los actores de los materiales didácticos de apoyo, si utilizan vídeos o lo que sea. Naturalmente, en el aula se está a lo sumo 1, 3 o 6 horas a la semana, en el mejor de los casos, frente a las 10 o 15 diarias de exposición lingüística en la comunidad lingüística en la que se está inmerso, pues todo el tiempo, menos cuando está uno dormido o solo en determinadas ocasiones, porque incluso cuando uno va conduciendo y fijándose en las indicaciones o paseando por la calle y leyendo consciente o inconscientemente los anuncios de los escaparates de las tiendas, etcétera, se está aprendiendo.
Sí.
Y esto hace que tanto el profesor como el estudiante se conciencien de esta situación y busquen vías para compensar estas limitaciones de variedad y de cantidad.
Sí, por ejemplo, la lectura es mucho más útil si se hace de textos reales. Es muy importante leer siempre. Pero en vez de leer algo que está adaptado a un nivel de vocabulario, pues leer algo real, un artículo, un libro, una página de internet, algo que esté de verdad.
Aunque sea el periódico.
Lo que sea, así no importa. Al final todo es riqueza para el vocabulario y todo te enseña estructuras nuevas y de todo se aprende. De todo se aprende. Y una lectura rica y variada puede llevar al conocimiento de aspectos socioculturales que también son fundamentales para hablar un idioma. No es solo importante saber decir una frase gramaticalmente correcta, sino en qué contexto usarla y la diferencia de esa comprensión cultural. Es muy importante, es vital. Los anglosajones, por ejemplo, no se limitan a hacer un gesto amable cuando para dar las gracias, sino que lo dicen gracias y piden todo por favor, y es una diferencia cultural muy importante que a ellos les parece pues fundamental para expresarse. Y ha habido ocasiones en que las personas que están aprendiendo el idioma les choca mucho porque dicen que puede ser tan amable sin decir la palabra por favor como diciéndola, y en nuestra cultura es aceptable, pero en otras no.
Sí, dar las gracias es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, en España estamos acostumbrados al par discursivo gracias de nada.
Sí.
Pero, sin embargo, al pagar en una tienda en el Reino Unido, tanto cuando el cliente paga como cuando el dependiente da las vueltas, se dicen gracias todos. O sea, que se dice un total de 4 gracias. Gracias, 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 gracias.
Y es normal.
Sí, que resulta chocante a nosotros, pero que allí es normal porque es un uso de cortesía y un uso cotidiano, claro.
Claro. Y el romper las normas de cortesía, hombre, es delicado. Es conveniente no hacerlo, sobre todo esas, ¿no? Pues denominar, pues una... un concepto con otra palabra, pero no sé, los matices luego sociales que tiene, ¿no? El romper las reglas de cortesía.
Lo que son gestos y símbolos pesan mucho tanto en el idioma como en la vida
en
cotidiana.
La aceptación,
¿no?
Que tengas esos... también una sociedad. O sea, es mucho más fácil cuando alguien tiene un problema ya de entrada con el acento, con la gramática, que no va a ser perfecto, si encima les parece un poco desagradable, pues no te va a ayudar en tu vida normal.
Y otra técnica de enseñar o aprender que es muy fructífera es la de incentivar al estudiante para que realice proyectos, actividades y tareas relacionadas con el área temática de que se trata. Si él se convierte en el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y no en un mero receptor pasivo, esto estimula su interés y sus posibilidades de aprendizaje con éxito. La motivación es muy, muy importante.
¿Y cuáles son los errores? No me gusta hablar de dificultades, pero hay que nombrarlo. Los errores más frecuentes que se encuentran en la producción en inglés en los estudiantes o profesionales de turismo en nuestro país, que estén relacionados con el uso de la terminología, que es lo que estamos tratando hoy. ¿Quién toma el relevo? ¿Pilar?
Yo sigo, sí. Que no, nuestro contacto frecuente con ciudadanos de otros países que caracteriza el sector del turismo hace necesario que el conocimiento del inglés sea una prioridad en estos estudios. Y de esa forma no podemos olvidar que España, además, en España en especial, el sector del turismo constituye una industria muy importante. Y las necesidades de estos sectores de trabajo, desde una agencia de alquiler de vehículos hasta las oficinas de información turística, pasando por hoteles, restaurantes, aeropuertos, pues todo ese tipo de cosas, de situaciones en que se necesita un inglés a un nivel profesional, entrevistas de trabajo, situaciones de emergencia, todo ello necesita un conocimiento profundo de la terminología y de la cultura. Y cada vez se usa más con más frecuencia el teléfono o internet para hacer reservas, para la comprobación de disponibilidad de servicios, y la calidad del trabajo realizado depende mucho del acto comunicativo que se haya mantenido con la otra persona. Y depende de la exactitud con la que te puedas explicar y entender a un interlocutor por teléfono o correo electrónico. Y, por supuesto, en una conversación, la presión, además de una respuesta, pues hace el problema, hace la tensión todavía más fuerte, ¿no? La situación laboral en que se encuentra un profesional del turismo es normalmente de atención al público y además no se conoce a este público, que y a veces incluso el primer idioma de estas personas que con las que se relaciona no es el inglés, sino que están los dos, ambos lados, ambos interlocutores, hablando un idioma que no es el suyo. Y debemos entablar una relación amable y de comprensión hacia las diferentes culturas. Los problemas con los que nos encontramos a menudo están relacionados con la terminología. El vocabulario que requiere este sector es muy amplio y también muy específico, y los errores pueden dar lugar a malentendidos e incluso equivocaciones graves. El respeto de otras culturas, es fundamental en la forma de expresarnos. Por ejemplo, el uso de los verbos modales para solicitar y no pedir, enfocando siempre la atención en el trato cortés, la escasez del uso de imperativos, solo se usa en casos extremos en inglés, y no son solo valorados, sino imprescindibles en otras culturas, como la anglosajona. Y este tipo de trabajo, con un contacto tan cercano con un público muy diverso, hace necesario una buena dosis de paciencia y de comprensión, claro. Y debemos estar atentos a las necesidades y también a las capacidades de informar, de dar permiso, de prohibir, de aconsejar y de disculparnos por las situaciones que inevitablemente tendrán lugar en alguna ocasión.
Lo que sucede a la hora de plantear el estudio de la terminología del turismo es que no se trata de una disciplina cerrada, sino que abarca muchas áreas de conocimiento, pues el ámbito geográfico, histórico, medioambiental, el deportivo, incluso lo jurídico-administrativo, por los contratos y todo eso. Entonces, los lenguajes son siempre vehículos de expresión de un determinado submundo o subesfera de la realidad y reflejan fielmente sus propiedades, de forma que un campo complejo, cambiante, no regulado o con multitud de regulaciones al que acceden profesionales expertos, pero también personas profanas, como es este caso, pues necesariamente es referenciado o aludido con una terminología con estas mismas características, pues cambiantes, complejas, en fin. Hay que decir también que el turismo es uno de los ámbitos de la realidad que está sufriendo mayores cambios en los últimos años. Para empezar, hay una mayor diversificación porque una parte muy grande de la sociedad hace turismo. Hubo épocas en que el turismo se reservaba a las clases pudientes y que los demás practicaban un turismo privado, particular y tal. Ahora una parte de la población mundial mucho mayor viaja por turismo y además no lo hace únicamente en un periodo vacacional concreto, en verano, sino que hay turismo de verano, de invierno, de primavera, hay puentes, hay turismo de fin de semana y tal, como reflejo de la flexibilidad de la población laboral que tiene ahora para tomar sus días de descanso. Y luego un segundo rasgo que destacaría es la especialización. O sea, la gente ya no se conforma con ir a la casa del pueblo, a la playa o tal, sino que existe una oferta, cada vez más amplia y más especializada. Pues está el turismo ecológico, naturista, las casas rurales, los spas, hasta el turismo espacial ahora.
Sí.
Entonces, cada forma de turismo se intenta adaptar cada vez más al perfil del turista usuario, a familias, niños, ancianos, vegetarianos, fumadores, lo que sea. Todos estos nuevos y numerosos conceptos tienen sus correspondientes términos para ser expresados. Cuando existe una actividad académica, profesional y sobre todo económica como es el turismo, pues sus interlocutores van tácitamente negociando formas únicas para referirse a los correspondientes conceptos que sean claras, concisas, que no induzcan a confusión y ambigüedad y faciliten y economicen, o sea, que abrevien el acto comunicativo de que se trate. Este es el origen y la esencia de la terminología. Como decíamos antes, la industria turística es de particular relevancia en nuestro país, que tiene la segunda industria turística del mundo, ¿no?
¿Qué recomendamos que haga el alumno de turismo para mejorar su vocabulario? Vamos a ser positivos.
Sí, como decíamos antes, es importante leer todo lo posible. Se pueden encontrar gran cantidad de publicaciones relacionadas con el sector turístico. Además de los manuales y diccionarios, es fácil tener acceso a folletos de publicidad, guías informativas o turísticas de las zonas en las que vivimos o cerca, lugares clave, revistas. Y casi toda la información de este sector que podemos encontrar escrita en inglés, bien sea en librerías o puestos de prensa, etcétera, de nuestro país o a través de librerías virtuales de Internet, que nos facilita enormemente el trabajo. Y la práctica de la conversación también es fundamental, claro. Es muy importante conseguir entender lo mejor posible los diferentes acentos. que vuelve a lo que decía Elena, ¿no? No estar expuesto solo a una persona hablándote en el idioma, sino a varios. Y, por supuesto, expresarnos de una forma clara para que nos entiendan.
Sí, imagino que en todo esto que comenta Pilar, Elena, el papel de las nuevas tecnologías es fundamental ahora, ¿no? Y es una ayuda estupenda.
Sí, además hay herramientas que permiten comunicarnos incluso oralmente a tiempo casi real con otros individuos del planeta por un bajo precio y bueno, y más fácil aún es la posibilidad de participar en grupos de chat, que esto sí que está a la orden del día y muy generalizado. El chat es una herramienta de internet que es muy interesante debido a su inmediatez y a su carácter informal, porque tiene rasgos comunes con la lengua oral, por lo que es bastante adecuado para la práctica y mejora de la competencia oral, que es el gran problema de las nuevas tecnologías todavía, ¿no? En concreto para el AO, ¿no? La enseñanza de lenguas asistida por ordenador. Aunque, hombre, debe decirse que debe haber también experiencias didácticas con herramientas que conlleven sonido. Pero vamos, el chat es interesante en ese sentido.
También hay otro tipo de nuevas tecnologías en evolución para la adquisición de lenguas. Hay muchos cursos gratuitos disponibles en Internet con ellos se puede practicar tanto la comprensión escrita como la hablada, incluso realizar exámenes de nivel. En esta titulación, como ya se presupone un nivel alto de conocimiento del idioma, pues puede ayudar mucho para enfocar los aspectos en los que tengamos un problema o como phrasal verbs, preposiciones, ese tipo de cosas.
Sí, a mí me gustaría terminar dirigiéndome directamente a los oyentes que estén considerando aprender inglés de turismo o que lo estén haciendo ahora mismo, para decirles que no se desanimen y que recuerden que el inglés es patrimonio de la humanidad, ya no es solamente patrimonio de la comunidad británica o norteamericana o australiana, sino que el inglés es la lengua franca mundial por excelencia, por lo que en ella caben todos los acentos y todas las influencias. Y lo principal no es ya aspirar a tener el inglés de la BBC o el inglés Oxford, sino a comunicarnos satisfactoriamente con el resto de hablantes de todo el mundo. Y hay que buscar puntos de encuentro común para que la comunicación sea viable y para facilitar el aprendizaje, pero siempre desde el respeto por las diferencias socioculturales y las propias de cada subcomunidad de hablantes.
Creo que es adquirir una cultura y eso es llegar a un punto de encuentro y una plaza de comunicación, está claro, ¿no? Y fuera complejos. A los españoles.
Ojalá que sí.
Bueno, pues un placer. Elena Bárcena, que es profesora titular de inglés en la Facultad de Filología de la UNED, y nuestra invitada de hoy, Pilar Rodríguez Arancón, profesora de inglés en Summerhill. Yo estaba pensando cuando hablabais que si hubiese tenido unas profesoras de inglés como vosotras, seguro que hubiese avanzado mucho más.
Muchas gracias.
Hablaría y entendería inglés mejor.
Ojalá todos los alumnos fueran como tú también.
También.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues buenos días y hasta otra ocasión.